Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes, es 20 de agosto. Y Estados Unidos, Alemania, Francia y Austria han aprobado ya la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hay que decir que por delante va Israel, que ha sido el primer país en empezar a vacunar ya con esta tercera dosis a la población. También hay que decir que Israel está inmerso ahora en un importante aumento de casos por culpa de la variante Delta y, como digo, ya está poniendo esta tercera dosis. De hecho, la ha puesto ya 1,5 millones de la población israelí, que es una población en total de 10 millones de personas. Y ya ha empezado esta misma semana a revacunar con esta tercera dosis a los mayores de 40 años. Fíjate, estudios israelíes no avalados por ninguna revisión de las revistas científicas más prestigiosas aseguran que la efectividad de la protección tras la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, se había reducido al 39% en comparación con el 90% que ofrecía a los que fueron inoculados en el mes de enero. Es decir, del 90%, cuando se puso la vacuna en enero, había descendido, según ellos, al 39% en el mes de julio. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sigue insistiendo en la falta de evidencia científica para poner esta tercera dosis. ¿A quién debemos creer? ¿Cómo es posible que un año y medio después del inicio de la pandemia sigamos sin una unidad de criterio internacional en asuntos tan importantes? Y sobre todo, ¿qué ha llevado a la OMS a este descrédito como para que sus recomendaciones sean tan poco tenidas en cuenta, incluso por los propios países que la forman y que la financian? La verdad es que es desconcertante que, bueno, pues ocurran estas cosas, estos criterios diferentes para una sociedad en la que, bueno, pues estamos capeando también la pandemia, ¿no?, como podemos desde el principio. Otra cosa bastante más fácil de entender, creo yo, es la moratoria que la propia OMS pidió a los países ricos de esperar a poner esta tercera dosis hasta que al menos el 10% de la población mundial estuviera vacunada. Al menos el 10%. En realidad pedían un retraso de tan solo un mes. Yo estoy convencida que la mayoría de los ciudadanos, que la mayoría de nosotros somos capaces de entender que aquí hay una cuestión ética, ¿no?, y de solidaridad a la que de verdad estamos dispuestos a sumarnos en ese retraso de un mes. Además, estamos hablando de esa posible tercera dosis para favorecer a población desprotegida, a población mundial que todavía está por el 2, por el 3, por el 4% solamente, en ese ritmo de vacunación. Pero como vemos, la petición de la OMS está cayendo en saco roto. De esta cuestión, desde luego polémica, de la tercera dosis, vamos a hablar también hoy en la tarde a partir de las 5. Pero ahora contamos que 29.157 personas han muerto en los primeros 7 meses del año esperando recibir algún tipo de prestación de la ley de dependencia, según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales. De ellos, casi 18.000 tenían reconocido ya ese derecho a la prestación, pero aún no la recibían, mientras que otras 11.424 personas estaban esperando a que le resolvieran sobre el grado de dependencia. Belén Sánchez.
139 personas mueren al día en las listas de espera de la dependencia. Los beneficiarios de las prestaciones aumentan, pero la burocracia continúa retrasando la llegada de esas ayudas. Concepción tiene 75 años y una enfermedad degenerativa. Su hija solicitó la prestación por dependencia en 2018 y a día de hoy no la ha cobrado.
La solicitamos pues sabiendo que había como un año de retraso hasta que nos pudieran hacer la primera entrevista, pero bueno, ese año se ha convertido en 2 años y medio, casi 3.
Más de 400.000 personas siguen abandonadas y sin ser atendidas en las listas de espera de la dependencia en España.
Y en Cartagena han tenido que cerrar 8 playas del Mar Menor para facilitar las labores de limpieza y la retirada de peces muertos de la orilla, aunque a esta hora ya se han abierto algunas. COPE Murcia, Pedro González.
Tras su limpieza, según ha podido saber la cadena COPE, ya se han vuelto a abrir al baño las playas de La Gola, Playa Paraíso, Playa Honda, Caravaning, Mar de Cristal e Islas Menores, mientras que permanecen cerradas las playas comprendidas entre la Playa de los Alemanes y la Cala del Pino. Vamos a escuchar a la concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, María Casajús.
Se ha adoptado la decisión de izar la bandera roja en los puestos de protección civil de manera de que las labores de extracción y limpieza de estas orillas sean lo más rápidamente posible para favorecer así las mejores condiciones cuanto antes a las zonas de baño.
Se trata, por cierto, del quinto día consecutivo en el que aparecen peces muertos en estas playas del Mar Menor.
Y detenidos en Zaragoza, dos hombres y dos mujeres por presuntamente retener ilegalmente a otra mujer de su familia, la que mantenían atada con cadenas a una cama. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, al parecer la mujer pertenece a la familia de los detenidos, que es de etnia gitana y que no aceptaba la relación que mantiene con su novio de origen marroquí y religión musulmana. Los detenidos ya la habían incluso amenazado con anterioridad para que le dejase. El secuestro ocurrió el pasado martes cuando la mujer se encontraba con otra persona en un bar de la zona del Gancho, en la capital aragonesa. Fue entonces cuando los cuatro detenidos entraron en el local, empezaron a increparles y agarraron a la mujer por el brazo, consiguiendo sacarla del bar a la fuerza. Se la llevaron en un vehículo y la tenían secuestrada en una vivienda ubicada en la calle Oviedo de Zaragoza, atada con cadenas a una cama. Los detenidos ya han pasado a disposición judicial, acusados de un delito de detención ilegal.
Y en los deportes, Karim Benzema renueva con el Real Madrid. Javier Herrero.
Lo ha hecho oficial el club esta tarde a través de un comunicado. El delantero francés firma hasta el 30 de junio de 2023. También se ha hecho oficial el fichaje de Martin Odegaard por el Arsenal por una cifra cercana a los 40 millones de euros. Y el Sevilla acaba de anunciar el fichaje de Rafa Mir para las próximas 6 temporadas. Además, la segunda jornada de la Liga en primera arranca a las 9 de la noche con el Betis-Cádiz. En segunda lo hace a las 8 con el Valladolid-Zaragoza y a las 10 se juega el Almería-Oviedo. Todo a partir de las 9 en el tiempo de juego de la COPE. Y en tenis, Rafa Nadal da por concluida su temporada y no jugará el US Open por las molestias que lleva arrastrando desde hace años en su pie.
Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie. Estoy con la máxima ilusión y predisposición a hacer lo que haga falta para recuperar la mejor forma posible. Estoy convencido que con la recuperación del pie esto se puede conseguir.
Y en la vuelta ya está en marcha la séptima etapa, Erifrade.
A la que le quedan ya 54 kilómetros para meta y tres puertos por delante. El Collao, que está a punto de abordarse, el puerto de Tibi, que está bonificado en su cima con tiempo 3, 2 y 1 segundo. Y la ascensión final de 8 kilómetros y medio al Balcón de Alicante, donde concluye la etapa. Tenemos a falta de 54 kilómetros, insisto, para meta, un grupo de 29 por delante, con 4 minutos y 17 segundos de avance con respecto al pelotón. El mejor en la general de los 29 es el esloveno del Emiratos, Jan Polan, que sería líder virtual porque está tan solo 1.42 de la roja. Entre los 29 y 6 españoles, que son Aramburu y Gorka Izaguirre de Astana, Barceló y Jesús Herrada del Cofidis, Lastra del Caja Rural y Verona del Movistar, junto con su compañero, este sí, portugués, Oliveira. Noticias, Quique Iglesias.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. La noticia, evidentemente, hace 5 minutos, que es que Hugh Carthy, tercer clasificado en la vuelta del año pasado, ha puesto pie a tierra. El corredor del equipo Education First no ha podido con su mala forma y no va a terminar la etapa.
Va Primo Roglic defendiendo el maillot de líder Carrefour de la Vuelta Ciclista de España en el seno de ese pelotón, en ese grupo de los importantes. ¿Hay algo más nuestro y más español que la Vuelta a España? Pues sí, podríamos hablar de nuestros productos de la tierra. El jamoncito, el queso, el vino. Carrefour es una de las empresas que más colabora con los productores locales, con un compromiso con más de 3.500 productores con los que trabaja conjunta y diariamente para ofrecer los productos más frescos, con la mejor calidad y siempre al mejor precio. Así que si estáis buscando productos frescos y de origen nacional, ya sabéis dónde los podéis encontrar. Por eso Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta Ciclista a España. Nos vamos a las emisoras COPE Más, COPE.es y aplicación de tiempo de juego para contarles el desenlace de esta séptima etapa de la Vuelta.
Eso en la Vuelta, y a partir de las 8 y 20 de la tarde, Roberto Bautista busca el pase a semifinales de Cincinnati frente al ruso Medvedev.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues estamos a viernes, es 20 de agosto. Por cierto, el precio de la luz, de nuevo, se acerca a un máximo histórico. Hoy va a marcar la segunda cifra más alta de la serie con 117,14 euros por megavatio hora, apenas unos céntimos menos que el viernes pasado, donde se superaron todos los récords. Por cierto, hoy, la luz en España es más cara que en cualquier otro país de Europa. La verdad es que no tenemos más que malas noticias con respecto al recibo de la luz y lo que nos espera, ¿no? Que ya nos lo van diciendo los expertos. También si vas a la gasolinera, y es muy posible que lo hayas hecho hoy, pues te vas a encontrar con que los precios de la gasolina y el diésel están disparados. Digo que lo habrás hecho hoy, bueno, porque estamos ante un fin de semana de mucho movimiento de nuevo. Gente no solo que se va el fin de semana, sino ya mucha gente que empieza sus vacaciones y otros muchos que la terminan. Será seguramente también un fin de semana de agosto de muchísima movilidad por las carreteras españolas, por lo tanto de mucho llenar depósitos que fundamentalmente son todavía de diésel o de gasolina. La verdad es que está muy caro ahora mismo el combustible, en los niveles más altos que se recuerdan desde 2014, y con respecto, fíjate, al verano del año pasado, pues un 22% más te cuesta llenar el depósito. Esos son unos 15 euros más en un depósito medio, ¿no?, de un coche medio, de los habituales del parque móvil español. Y cualquiera de nosotros, ¿verdad?, lo estamos notando. Si tu vehículo es un poco más grande y tiene el depósito más grande, incluso hasta 20, 25 euros más que estás pagando con respecto a llenar el depósito hace un año. Bueno, es lo que tenemos, ¿no?, ahora mismo, con esa energía verdaderamente a unos precios disparada. Aunque solo sea por la cuestión económica, es posible que tú ya te hayas planteado, a lo mejor, algún vehículo futuro, pues con una energía diferente, por supuesto, para que sea más sostenible, pero también para que sea más barato. Y aquí es donde empiezan todas las dudas. Es verdad que ese es el camino, ¿no?, hacia, bueno, la desaparición de los combustibles de origen fósil, lógicamente, hacia la prohibición, además, de los vehículos diésel y gasolina, como hará la Unión Europea en el año 2035, que por un lado nos parece muy lejano. Pero si lo piensas un poco, ¿cuánto te dura a ti un coche? A lo mejor el tuyo está ya, pues, para que lo tengas que cambiar este año o el año que viene. Y todos nos planteamos, vale, ¿qué coche compro a partir de este momento? ¿Sigo comprándome un coche diésel? Esto puede suponer que en 2 años o incluso en unos meses, a lo mejor mi propio gobierno decida ser más restrictivo con las medidas en torno a estos combustibles fósiles y a lo mejor me impiden hasta circular por determinadas zonas, que eso ya ocurre en algunas ciudades, o incluso eso se va ampliando y realmente el coche me va a servir ya para poco. Bueno, las dudas se agolpan, sobre todo porque yo creo que no lo tenemos claro del todo. ¿Es el coche eléctrico la mejor opción? Se empieza a oír hablar también del coche de hidrógeno, incluso de otras muchas posibilidades. ¿Se sabe realmente, saben los especialistas, cuál será de verdad el coche del futuro? Es decir, que si tú te vas a comprar un vehículo este año, el siguiente o dentro de 2 años, ¿sabrás ya cuál es el coche realmente que te tienes que comprar? Pues vamos hoy a intentar averiguar cuáles son los pros y los contras, al menos de las opciones que tenemos ahora mismo en el mercado y de las que están a punto de llegar en los próximos meses. Pero antes, a esta hora de la tarde, cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Que no sé si estás en esa situación de tener que comprarte pronto un coche.
Bueno, yo soy una de esas personas que, bueno, existimos y no me siento especialmente orgulloso de ello, pero es mi realidad, ¿no? Que necesitamos un coche y que además necesitamos tenerlo a disposición de manera más o menos continua, ¿no? Yo hago muchos viajes, no todos se pueden solventar con facilidad gracias al transporte público. España es muy grande y no todos los destinos están bien comunicados y, por suerte, tengo necesidad de pasarme casi por cualquier lugar de la geografía española. Y, por otra parte, bueno, pues no tengo un modo de vida que no me permite renunciar al vehículo. Y llevo años haciéndome preguntas sobre este tema. Tengo un coche que es el que he tenido durante los últimos 7 años que se me ha quedado fuera de juego. Acabo de ver ahora la nueva ordenanza que aprueba el Ayuntamiento de Madrid y, bueno, pues hay una serie de cuestiones en las que me resulta ya inconveniente su titularidad, aunque es un coche que para mí está nuevo. Yo no soy de cambiar de coche cada 2 años. Y, bueno, sí, yo he tomado una decisión y la he tomado antes del verano, además, aunque conservaré ese coche como apoyo porque lo tengo pagado y bueno, pues habrá que terminar de amortizarlo, me voy a inclinar por un coche que me permita tener un poco más de posibilidades de circulación y también que me permita tener la conciencia de que estoy haciendo lo que puedo para contribuir a que el aire en mi ciudad, que es Madrid, en la que vivo, sea un poco mejor, y también a que el futuro de este espacio que compartimos todos sea un poco menos temible, ¿no? Creo que todos tenemos esa obligación y todos la hemos empezado a sentir, ¿no? En mayor o menor medida, hay a quien le cuesta, pero bueno, creo que afortunadamente cada vez más personas empiezan a sentir esa responsabilidad.
¿Puedo preguntarte qué tipo de coche te has comprado entonces?
Sí, no voy a decir la marca para no hacer publicidad.
No, la marca no, pero ¿qué tipo?
Iba a decir, además, que no me lo he comprado, como la cosa del futuro todavía es muy dudosa, he decidido sacar un coche por renting para los próximos 4 años y luego ya veremos, ¿no? Y he optado por un híbrido enchufable.
Por un híbrido enchufable, vale, sí. No, es porque es interesante, que entiendo que vas a combinar con el otro vehículo que tienes, que entiendo que será diésel o gasolina y que vas a utilizar para los grandes viajes que tienes que hacer.
Sí, sobre todo cuando voy con toda la familia, que somos muchos y demás, pero este es un coche más pequeño, este es un híbrido enchufable, tiene autonomía suficiente con lo que es el motor eléctrico para lo que suele ser mi desplazamiento diario, con lo que dándose bien la cosa en mi día a día, prácticamente no necesitaré quemar combustible fósil.
Bueno, pues ya que estamos aquí con las confesiones, he de decir que cuando yo me compré mi último coche, que es el que tengo, el mío es diésel, porque yo hago muchísimos kilómetros también. Es verdad que es un diésel moderno, que se supone que contamina un poco. Y bueno, también hice cuentas y con lo que yo, el montón de kilómetros que tengo que hacer, pues pensé que al final era la alternativa. Pero que también lo cogí por un sistema como tú de renting, no por nada, sino por eso que tú has dicho. Por decir, bueno, es que a saber, hace 4 años, cuando yo compré el coche, ¿qué va a pasar en estos 4 años con la normativa, ¿no? Que me puedo encontrar, efectivamente, que ya no es válido para andar por la mitad de España, ¿no? Yo creo que estamos un poco en esas, en a ver si buscamos sistemas alternativos para decir, bueno, me compro un coche, pero que pueda cambiar a lo mejor en un tiempo determinado para que a mí, luego, si hay un cambio de normativa, pues sepa que puedo cambiar también ese vehículo. Bueno, vamos a intentar aclarar un poco todo esto. Guillermo Wolf es el presidente de la Comisión Técnica de Motores, Combustibles y Carburantes de ASEPA, que es la Asociación Española de Profesionales de Automoción. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De entrada, por ejemplo, la opción que ha tomado Lorenzo, ¿no?, de mantener el coche que tiene y a la hora de comprar un coche nuevo, que puede, en este caso, a lo mejor tener esa doble posibilidad, ha cogido un híbrido enchufable. ¿Te parece así de entrada, como opción para los próximos años, 2, 3, 4 años, una buena opción?
Pues por supuesto y por muchísimos más años. Y tú, Pilar, con el diésel también. Todos los coches que se fabrican en la actualidad y se comercializan cumplen con todos los estándares de emisiones contaminantes que obliga la Unión Europea. Por tanto, no se puede decir que ningún vehículo nuevo es sucio. Y lo que estoy oyendo sobre el tema de la limitación de la circulación en ciudades es cierto, es de obligado cumplimiento para toda la Unión Europea, pero va a ser progresivo. Y lo que estamos escuchando en los últimos días, en concreto en Madrid, que creo que se va a publicar en septiembre del mes que viene, estamos hablando de una limitación para vehículos de 25 años en el caso de gasolina o 20 diésel. O sea, un coche nuevo no puedes a los pocos años decir que no puede circular. No tiene ningún sentido. Estamos hablando de coches Euro 1 y 2 en el caso, es la normativa en cuanto a emisiones contaminantes, en el caso de gasolina, y 1, 2 y 3 que son vehículos del año 2005-2006 en el caso diésel, o sea, 20-25 años. Y esto irá incrementándose, pero progresivamente. Por tanto, cualquier vehículo nuevo que compréis en la actualidad es totalmente válido. Es totalmente válido. No tenéis que tener ninguna preocupación con que no vayáis a poder circular antes de su vida útil, que esa es otra cosa, que se estima en el torno de 10 años, aunque en España vamos un poco retrasados, porque según los últimos datos de la DGT, pues estamos con una edad media del parque automovilístico de 13 años.
Que debería ser de 10, entonces. Bueno, esto como primer acercamiento al tema.
No, no es que debía de ser. Es la media europea, en Alemania es algo menos, en otros países es un poco más y de valor medio es 10. El coche de 13 años sigue funcionando, si se mantiene correctamente, perfectamente. Otra cosa es los niveles de emisión que tiene, que son los correspondientes a cuando la legislación le permitía en la fecha de fabricación.
De acuerdo, eso está claro, es decir, por lo que tú nos dices, ahora mismo son coches que se venden, son coches que desde luego han mejorado muchísimo y ahora mismo podríamos comprarlos con tranquilidad. Pero supongamos también, como decía Lorenzo, que tenemos ya una concienciación de que queremos coches más limpios. Voy a saludar también a Eugenia Sillero, es la secretaria general de GasNam, es una asociación que fomenta el uso del gas natural y renovable en la movilidad. Hola Eugenia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú crees que son acertados los objetivos que pone la Unión Europea en esa, bueno, ese interés clarísimo y que se va a hacer de descarbonizar la energía y, por supuesto, también el dejar de utilizar combustibles fósiles en los vehículos? ¿O hay que tomarse esto con calma?
Que tenemos que actuar y que hay que descarbonizar la economía en general y, por supuesto, el transporte, yo creo que es una cuestión indiscutible, ¿no? Y que ya nadie o casi nadie se atreve a negarlo, ¿no? Sí que es verdad que quizás lo que no hay que hacer es prescribir una determinada tecnología como única solución, porque realmente la ciencia avanza a pasos agigantados y hay que dejar trabajar a los ingenieros, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, pues, el otro día no sé, leía, no sé dónde, que me parece, pues bueno, un buen ejemplo, ¿no? Que cuando se decidió ir a la Luna, nadie estableció la forma de hacerlo. Dijeron, bueno, pues ahora que los ingenieros trabajen y busquen. O sea, nosotros establecemos el objetivo, dónde queremos llegar y que sean los técnicos los que definan cómo llegar, ¿no? Por tanto, objetivos sí. Tecnologías, pues probablemente vamos a tener que apoyarnos en una combinación de tecnologías y tenemos que dejar trabajar a la ciencia y no prescribir soluciones como soluciones únicas. Este es mi punto de vista.
Bien, pues tenemos un objetivo, aunque es lejano todavía, 2035, donde, si no cambian las cosas, lógicamente se acabará por prohibir los coches diésel y gasolina tal y como los conocemos. En cabeza ahora mismo parece, al menos desde fuera, los que no estamos muy metidos, que está sin duda el coche eléctrico, con sus múltiples variedades, ¿no? El híbrido enchufable, el eléctrico completo, el híbrido y demás. Pero luego cada vez se habla más, por ejemplo, del coche de hidrógeno. Guillermo, pros y contras del coche eléctrico.
Bueno, el coche de hidrógeno, si nos referimos que va con pila de combustible.
Yo te preguntaba del eléctrico primero.
Bueno, pero es que los dos son eléctricos.
¿Cómo que los dos son eléctricos? A ver, explícanos eso.
El sistema de propulsión tanto del vehículo de batería eléctrico como el vehículo de pila de combustible eléctrico, el sistema es el mismo, es un motor eléctrico. La diferencia está en cómo se almacena la energía eléctrica que requiere ese sistema de propulsión. En el de batería lo almaceno en una batería, igual que un teléfono móvil, etcétera, y en el otro, en el de pila de combustible, me genero yo la energía eléctrica con un sistema de la pila de combustible a partir de hidrógeno. El hidrógeno reacciona con el oxígeno y me da energía eléctrica y agua, y por el tubo de escape sale vapor de agua. Los dos vehículos en ese caso son eléctricos. Diferencias fundamentales o por qué pueden coexistir, porque cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. A día de hoy, el vehículo eléctrico de batería tiene alguna serie de inconvenientes, como es la autonomía, que progresivamente se va incrementando, independientemente del precio, que las dos tecnologías son caras. El tiempo de recarga, la vida útil, y sobre todo la infraestructura eléctrica que se requiere para este sistema. El vehículo de pila de combustible recarga exactamente igual en el tiempo que un vehículo de gasolina. Mete esa presión hidrógeno en un tiempo muy reducido.
Es decir, yo iría a lo que sería la gasolinera del futuro, que en vez de ponerme diésel y gasolina, y lo que pondría ahí es hidrógeno, ¿no? En el depósito.
Exactamente. Vale. Pondría hidrógeno, ¿sí?, y lo recargo en 3 minutos, 4 minutos, con una autonomía a día de hoy del entorno de 600 kilómetros o más. El vehículo eléctrico de batería puede tener esas autonomías en unas situaciones muy especiales y carísimas, como es la situación de Tesla, por ejemplo, pero normalmente estamos en términos de 300 kilómetros, y ya son bastantes kilómetros, 400, y se incrementará, no me cabe la menor duda. Pero a día de hoy no es eso así. Esa es la diferencia fundamentalmente. Por ese motivo existe. También es verdad que no hay una infraestructura de hidrógeno, que habría que generarla. Y además, el hidrógeno hay que fabricarlo porque no está libre en la naturaleza. Y la manera convencional siempre ha sido fabricándolo generando CO2, que es un gas de efecto invernadero que de alguna manera nos afecta al clima. Hay otra manera, que es mediante energía renovable y electrólisis del agua. Romper la molécula del agua, H2O, y tener hidrógeno y romperla con energía eléctrica renovable para no generar CO2. Bueno, esa es la idea y bueno, y ambas tecnologías están ahí presentes y ya veremos si se complementan. Yo creo que se van a complementar, no depende de en qué nicho de mercado estemos hablando, pues una tecnología puede tener más ventajas que otra.
Pero, Guillermo, dices, ya veremos, ¿no? Dinos, tú que eres un experto, ¿cuándo estarán generalizadas? ¿Cuándo crees tú que realmente nuestros coches casi todos sean o bien eléctricos de pila de hidrógeno? O sea, que pila que como tú bien dices, lo que pondrás en la gasolinera, digamos, será hidrógeno en vez de gasolina. Y si realmente estas dos son, complementándose una con otra, en tu opinión, las energías clave de los coches del futuro.
Sí lo son, pero complementado difícil. Al final, siempre en la tecnología domina aquella que tiene más ventajas y es económicamente más rentable. Cuando coexisten dos tecnologías, es cada una tiene sus ventajas e inconvenientes.
¿Cuál ganará? ¿Cuál ganará en tu opinión?
A nivel de turismos, vehículos de turismo, coches, que hablamos, la batería. A nivel de vehículos pesados, camiones de largas distancias, nichos concentrados en las ciudades, autobuses urbanos y tal, puede que la pila de combustible.
Vale.
Y otros modos de transporte, como puede ser el marítimo o hasta en la aviación, pues el hidrógeno puede tener también muchas posibilidades.
Eugenia, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Guillermo? ¿O en tu opinión hay otras opciones que tendrán que coexistir, puesto que tú has dicho, tenemos un objetivo, dejad que trabajen los ingenieros?
Eso es. A ver, Guillermo lo ha explicado muy bien. Yo sí que es verdad que no me atrevería a decir que el futuro del vehículo ligero va a ser la batería. Creo que el hidrógeno tiene mucho que decir y habrá que ver sobre todo el uso, ¿no? Yo cuando estaba escuchando a Lorenzo me ha parecido una buena explicación, ¿no? Porque él ha dicho, bueno, yo soy una persona que tiene estas necesidades, ¿no? Utilizo el coche, viajo mucho, no siempre puedo llegar con un coche, con el transporte público a cualquier lugar. O sea, obviamente, el tipo de uso, que sea más intensivo o menos intensivo, pues va a condicionar mucho el tipo de vehículo que te compras. Y es verdad que el hidrógeno, pues repostar hidrógeno es 3 minutos o 5 minutos para autonomías de entre 500 y 700 kilómetros, ¿no? Esto realmente, para alguien pues como tú, Pilar, que mencionas que tienes que hacer muchos kilómetros, es una solución eléctrica, porque es un vehículo eléctrico y es un vehículo cero emisiones, con lo cual no es desdeñable, ¿no? Y creemos que puede haber un gran futuro, no solo para el transporte pesado, que para el transporte pesado es indiscutible, porque el peso de las baterías hacen prácticamente inviable el transporte de larga distancia con baterías, sino también para el vehículo ligero. Pero creemos que tendrá mucho que decir. Y de hecho, bueno, en España ya tenemos fabricantes de vehículos que comercializan vehículos de hidrógeno, como puede ser Hyundai o como puede ser Toyota, ¿no?
Bueno, con lo cual, dime.
Sí. Sí, sí. Pero luego, por otra parte, quería mencionar que realmente la Comisión Europea lo que está prohibiendo es el motor de combustión, ¿no? Porque apunta a tecnologías cero emisiones donde únicamente son los vehículos eléctricos los que van a tener viabilidad a partir del año 2035. Matar el motor de combustión es peligroso y, sobre todo, están obviando un hecho, y es que existen combustibles 100% renovables que son neutros en carbono y que se pueden utilizar en un motor de combustión convencional, con los tiempos de repostaje convencionales y con la infraestructura convencional, ¿no?
¿Y qué son?
Y esto, por ejemplo, en el caso del gas natural, existe el biogás. El biogás es un gas que se produce a partir de residuos. Por ejemplo, aquí en Madrid producimos biogás en nuestro vertedero, y es un gas que se inyecta en la red de gas natural, porque es un gas exactamente igual que el gas convencional y que puede tener exactamente el mismo uso, y que por tanto se puede usar también en un vehículo de gas y se puede suministrar en las gasineras que actualmente existen, ¿no? Y igualmente pasa con los combustibles, con los biocombustibles, con otros biocombustibles que se están desarrollando, los que llaman e-combustibles, e-fuels, que se producen a partir de hidrógeno renovable y que son combustibles que se podrán usar en los motores de combustión convencionales. Con lo cual, asesinar al motor de combustión, que es un poco lo que está planteando la Comisión a partir del año 2035, sí que es verdad que en cierta medida nos está obligando a apuntar a una tecnología concreta, que es la tecnología eléctrica, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues quizás está siendo un poco corto de miras, ¿no? En ya. Ese sentido.
Oye, ha sido un interesantísimo acercamiento a todo este tema, ¿eh? Podríamos estar hablando horas, pero bueno, quizá lo hagamos en una segunda parte, porque desde luego es muy interesante, como digo, escucharos. Guillermo Gulf, Eugenia Sillero, gracias, de verdad, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Pilar.
Bueno, Lorenzo, contento con tu elección, en cualquier caso, por el momento, ¿no?
Bueno, además ya es irreversible.
Exacto.
Me lo dan el 15 de septiembre, así me han dicho. Ya firmó los papeles, ya. No tiene remedio. Si la he cagado, tendré que...
No, seguro que no. Interesante, no, pero esta bueno, historia, ¿eh?
Sí, yo no han sido muy... Han sido muy, muy informativos y muy esclarecedores, ¿no? Es verdad que bueno, que afortunadamente, dentro de que esto parte de una mala noticia, ¿no? Que es que, bueno, pues hemos comprometido nuestro medio ambiente por encima de nuestras posibilidades. Esta mala noticia nos llega quizá en el mejor momento posible, ¿no? En el momento en el que la evolución tecnológica es máxima y en el que podemos tener un abanico de soluciones, ¿no? Yo creo que además va a ser en los próximos años cuando se va a concretar cuál es la eficacia y la eficiencia de cada una de estas soluciones, y probablemente también pues cuando concretemos la panoplia, ¿no? De remedios o de recursos que tenemos a nuestro alcance. Es esperanzador que haya por lo menos varios frentes abiertos en los que se puede avanzar y en los que se pueden mejorar las cosas. Pensemos que durante décadas hemos tenido un comportamiento que es fácilmente mejorable, porque durante décadas no nos hemos preocupado en absoluto. Hemos quemado lo que teníamos a mano de maneras a veces muy ineficientes y simplemente optando por la solución a corto plazo, ¿no? Ahora que por fin hemos establecido la planificación y el pensamiento a largo plazo en cuanto a nuestro consumo energético, con ayuda de la tecnología podemos tener muchas soluciones y combinarlas de la manera que sea más eficiente y ofrecerle a cada uno la solución que sea más adecuada a sus necesidades.
Bueno, pues Lorenzo, gracias como siempre. Hasta pronto. Que vaya todo bien.
Hasta luego, Pilar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues nada, tenemos muchas opciones de cara a un futuro, ¿eh? Para comprar nuestro coche. Dejemos trabajar a los ingenieros, como decía Eugenia Siller, una de las expertas que hemos entrevistado. Bueno, hay personas que se sienten auténticos ingenieros hasta cuando fríen unas patatas. Es como, por favor, cuidado. Hay que freírlas exactamente de esta manera para que queden perfectas. Bueno, resulta que hoy, 20 de agosto, es el Día Mundial de la Patata Frita. Mira tú qué cosas. Pero qué buena idea, ¿no? Hablar de patatas fritas esta tarde de viernes. Hay algo más rico que unas patatas fritas bien hechas, crujientes, blanditas por dentro. ¿Te apetece, no? Bueno, de patatas fritas hablamos con los oyentes. Aitana, ¿qué dicen?
Pilar, es que ¿a quién no le gustan unas buenas patatas fritas? De hecho, más de uno se ha alegrado mucho de que hoy sea el Día Internacional de la Patata Frita.
Buenas tardes a la gente. Hoy, cuando llegue a casa, le diré a mi niña que es el Día Internacional de la Patata Frita. Podríamos decir que hoy también es el día de mi niña, porque ella se considera a sí misma que es patatóloga, porque le encantan las patatas fritas, redondas, cuadradas, aladitos, alargadas, pero especialmente las que más, la alargada. Le encantan y la suele acompañar siempre o casi siempre con hamburguesitas hechas por mamá.
Hombre,
un saludo.
Claro, qué ricas, ¿no?
Porque Pilar, tú te considerarás patatóloga, espero.
Hombre, tanto como patatóloga, no, esta oyente, la hija de esta oyente, que debe ser una auténtica especialista y experta. La palabra se las trae, ¿eh? Patatóloga.
Sí, sí, patatóloga. Ah, muy bien, apuntada bueno. En el diccionario a partir de ahora.
Bueno, también. Pues apuntada queda.
Sí, sí, sí. Podríamos decir que las patatas fritas hacen felices a muchos y resulta que es la necesidad de la gran parte de nuestros oyentes.
Feliz día de las patatas fritas a todo el mundo, porque es el mejor alimento que existe. Ay. Yo sin ellas me moriría, vamos. Tomo demasiadas, pero me intento controlar. Y no tengo ningún truco, se hagan como se hagan, están buenísimas.
Verdad. Y acompañando cualquier cosa. O simplemente le pones una salsita por encima. Una salsa brava, por ejemplo. Por favor, qué cosa más rica.
O solas, con sal.
También. Sí. Bueno, las patatas fritas, ¿cómo te gustan? ¿Cómo las haces? ¿Cuál es tu secreto? Hoy es el Día Mundial de la Patata Frita. Y queremos hablar contigo del tema. Comerlas ya nos gustaría, pero esto lo tenemos que hacer de una manera un poco más virtual por la radio. Así que háblanos de patatas fritas en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En MediaMarkt estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un Combi Bosch No Frost por 594 euros. En tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Chicas, 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 es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El análisis político de hoy lo hacemos junto a Fernando Palmero. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y con la vista puesta en Afganistán, como no podría ser de otra manera, tu columna de hoy en El Mundo, la titulas La venganza de los islamistas. Hablas que en poco se va a diferenciar, en tu opinión, este gobierno islamista, este gobierno talibán, con respecto al que tomó el poder en el año 1996. Mantienes que en cuanto los focos dejen de estar sobre Afganistán, pondrán en práctica su implacable venganza, ¿no?, contra todos aquellos que colaboraron con el enemigo occidental. Es decir, que esta especie de moderación de la que han hecho gala hasta ahora, vamos, que es de cara a la galería y de momento, ¿no?, que luego cambiará todo.
Bueno, yo creo que es meramente discursiva, efectivamente, y discursiva y moderada dentro de lo que cabe en capitales como Kandahar o como Kabul, no así en las zonas interiores, en las zonas rurales, donde ya se está imponiendo la sharia y las mujeres, evidentemente, van todas cubiertas con burka. Yo no sé por qué la comunidad internacional está difundiendo esa idea falsa de que los talibán van a ser un régimen moderado. No, los talibán son uno de los grupos de fundamentalismo islámico más radicales que ha conocido el Oriente. Ya lo demostraron cuando ocuparon el poder, efectivamente, en el año 96, en el primer emirato del Mulá Omar, y seguramente lo van a demostrar ahora mismo. Es más, cuando hoy salía el ministro Álvarez diciendo que hay muchísimos problemas para que determinadas personas a las que se quiere sacar del país lleguen al aeropuerto, lo que está diciendo implícitamente, sin reconocerlo, es que los talibanes ya están utilizando una serie de listas para impedir la salida de determinadas personas. Porque no nos olvidemos que el radicalismo islámico odia tanto al occidental, al infiel occidental, como al musulmán malo, aquel musulmán que dice participar de determinados valores de los que participa Europa y Occidente. A esos, de los que ya hay listas, de los que los talibanes manejan ya listas, les va a ser muy difícil, a la mayoría de ellos, les va a ser muy difícil salir del país, por más voluntad que tengan las potencias occidentales e incluso la OTAN. Y el destino de gran parte de ellos, ya sabemos cuál es la muerte, es la venganza.
Sí, sí, es terrible, porque eso es lo que por desgracia nos tememos todos, que no van a poder salir todos, desde luego no van a poder salir, por ejemplo, colaboradores que ahora mismo estén ya en Herat, imagínate, es que les resulta imposible llegar hasta Kabul, eso de entrada. Y los que están en Kabul, ahí está el problema, ¿no? Que aunque sean contactados, tienen que llegar hasta el aeropuerto. Sabemos que hay un caos tremendo, con tumultos en torno a ese aeropuerto. Bueno, el aeropuerto lo controlan las fuerzas americanas, pero no los exteriores, no las puertas, no los accesos. Y el problema está ahí, en llegar hasta ahí, y muchos de ellos no están llegando, ¿no? Por eso también, pues entiendo que los aviones españoles tampoco van a tope, no vino a tope, solo vinieron 53 personas, el primero que llegó. Ahora en este segundo que tiene que llegar esta madrugada vienen 110 personas, todos ellos afganos. Bueno, sí, efectivamente yo creo que los países occidentales en general pues vamos a hacer todo lo que podamos, pero ¿hasta dónde se puede llegar? Bueno, primero hasta donde los talibanes quieran, porque en cualquier momento, digo yo, Fernando, que a lo mejor dicen hasta aquí hemos llegado, ya no, y en ese momento dejará de poder usarse el aeropuerto de Kabul.
Yo creo que los talibanes, en cuanto hayan facilitado la salida de todos los occidentales, que son personas con las que sí que podrían tener problemas diplomáticos o problemas de enfrentamiento con determinadas potencias, van a cerrar el aeropuerto y van a cerrar el país. Y cuando decimos cerrar el aeropuerto y cerrar el país, es cerrarlo herméticamente, cerrarlo a todos los focos, cerrarlo a cualquier medio de comunicación que quiera contar qué es lo que está pasando allí y cómo se desenvuelve un emirato que se rige por la Sharia, que, como todos sabemos, es una rigurosa ley islámica, ¿no? Y cuando lo cierren, todo el que se quede allí, ya le va a ser imposible salir, ¿no? Yo entiendo la desesperación de tantísima gente, de familiares, porque efectivamente muchas veces han sido colaboradores o son colaboradores de la Unión Europea o de España, en este caso, los que quieren salir, pero el problema que tienen ellos es que como sus familias no sean capaces de salir, la venganza irá contra sus familias, que es la forma de actuar del radicalismo islámico.
Por cierto, Fernando, se ha hablado mucho en estos últimos días de, bueno, cómo ha respondido Sánchez, que no ha respondido en realidad, solo vía tuit, como bien sabemos, esto de la política de los tuits, que tanto se le criticó, por ejemplo, a Donald Trump. Recordemos, estás todo el día tuiteando, no hace otra cosa, ¿no? Bueno, pues, en fin, el presidente del gobierno español, pues también se dedica a tuitear todo el tiempo y no sale a dar explicaciones, pero ya va a tener su momento para salir, y va a ser mañana, porque además viene Ursula von der Leyen, ¿no?
Viene Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, viene también el presidente del Consejo, Charles Michel. Lo que ha hecho el gobierno español, tras una petición que hizo a la Comunidad Europea, es que Torrejón, la base de Torrejón, sea el centro logístico europeo de acogida de todos los refugiados. Es decir, todos los refugiados van a llegar a Torrejón, se espera que sean en torno a unas 1.000 personas, y desde Torrejón se irán distribuyendo a los diferentes países de la Unión Europea para que sea un reparto más o menos equitativo de la carga que suponen todos estos refugiados, ¿no? Y entonces ya el ministro Álvarez ha ido preparando el camino de la propaganda política, que es a lo que mejor se le da a este gobierno, ¿no? Sánchez ya va a tener su foto en Torrejón, y Álvarez ya ha dicho, siguiendo un poco la estrategia del inicio de legislatura de Sánchez, cuando se convirtió, ¿no?, en el adalid de los inmigrantes que venían en pateras,
sí, con el acuario. Pues también, recordemos, sí.
Álvarez ya ha dicho que Torrejón va a ser el centro de los valores de Europa y de una Europa cercana que defiende sus propios valores, ¿no? No una Europa fría de la burocracia, sino que ya está colocando, y entonces está colocando a Sánchez ya como la persona, ¿no? Porque él ha justificado a Sánchez, solo en declaraciones a varios medios de comunicación, ha justificado esta ausencia de Sánchez diciendo que él está al frente de todo y que él es el máximo responsable de todo lo que salga, bien, ¿no? Pero es obvio que si Sánchez no sale es para que ningún periodista, para que ningún medio de comunicación le haga ver la contradicción que existe entre el papel que quiere jugar con los refugiados afganos y lo que está ocurriendo en Ceuta, donde la justicia tiene paralizadas las expatriaciones de menores de edad, claro.
Claro, bueno, y porque a Sánchez le gusta en realidad estar en las fotos de las cosas positivas, ¿no? Entonces mañana me imagino que irá a recibir a Ursula von der Leyen. Por otro lado, es lógico también que reciba a la presidenta de la Comisión Europea en ese aeródromo de Torrejón, donde están recibiéndolos a los refugiados, como decimos, afganos. Pero bueno, que esa será su primera foto después de las vacaciones, ¿no? Hasta ahora no ha salido y ahí tendremos la foto por fin.
Claro, claro, él no ha salido, él no ha interrumpido sus vacaciones, no ha hecho como los grandes líderes europeos, como ha hecho Macron, como ha hecho Draghi, como ha hecho Merkel, como ha hecho el propio Joe Biden, evidentemente, sino que él ha sido incapaz de interrumpir sus vacaciones, tampoco las quiso interrumpir cuando la polémica de la fuerte subida de la luz, entonces obligó a Teresa Rivera a que ella sí interrumpiera sus vacaciones, pero él no ha querido salir. Igual que otros muchos ministros, y a veces es mejor que no salgan o que directamente directamente dejen el Twitter, al menos en época vacacional. Porque no sé si has visto el tuit infamante que puso Irene Montero, la ministra de Igualdad, ayer en Twitter, diciendo que las mujeres afganas llevan décadas viviendo sus derechos fundamentales vulnerados, ¿no? Y que ninguna intervención militar ha servido para evitar que las mujeres afganas vean vulnerados sus derechos, ¿no? De alguna manera es introducir ese elemento de relativismo, ¿no? De, bueno, da igual que vengan ahora, porque las mujeres afganas estos 20 años de intervención militar occidental en el país ha sido igual. Sabemos, evidentemente, que es mentira, ¿no? Por eso, precisamente, están la gran parte de las mujeres afganas y mucha parte de la población queriendo salir del país porque saben que...
Yo es que, el Twitter, como tú dices, es muy peligroso y hacer política a fuerza de Twitter, además, pasa lo que pasa, pero de todas formas es que deberían pensarse las cosas un poquito antes de decir cosas como esta, porque como tú dices, vamos a ver, probablemente en algunos pueblos alejados de algunas zonas de Afganistán hay muchas mujeres que hayan vivido, además sobre todo ha habido zonas que estaban dominadas por talibanes durante todo este tiempo, no se ha podido en ese sentido, ¿verdad?, pues llegar a todas partes y a todos los puntos, entonces a lo mejor efectivamente han vivido en estas condiciones terribles, pero hay mujeres afganas que durante estos 20 años se han creído en un futuro porque están en la universidad, porque están trabajando o estaban hasta ahora como profesoras, como maestras, como médicos, como abogadas, es decir, sí que han tenido un margen de mejora en sus derechos clarísimo y todo eso se acaba de un día para otro, cuidado, o sea, que pueda comparar una cosa con la otra me parece alucinante. ¿Y sabes otra cosa que me está alucinando mucho? Por ejemplo, yo lo comentaba el otro día, no sé con quién, me llama muchísimo la atención que grandes mujeres, por ejemplo, defensoras de los derechos de la mujer, incluso del Me Too, por ejemplo, Kamala Harris, la gran vicepresidenta americana, ¿no?, que iba a ser supuestamente una figura monumental en el nuevo gobierno de Biden, no ha puesto ni un tuit de apoyo a las mujeres afganas, por ejemplo, ¿no? Me falta un montón de grandes mujeres, digamos, de la política, que no veo yo que estén precisamente posicionándose en favor de las mujeres afganas.
No, de hecho, el propio movimiento Me Too no ha dicho nada, ¿no? De alguna forma hay determinados movimientos sociales que alzan la voz, a veces con razón, sobre las disfunciones que hay en nuestras democracias, en nuestros regímenes políticos, pero callan ante las vulneraciones de derechos humanos tan graves que representa un Emirato islamista. Es efectivamente sorprendente cómo determinados movimientos sociales a nivel internacional que han alzado la voz contra los abusos machistas, que han criticado que España es un país machista, que España no se respeta al feminismo, que no se respeta a las mujeres, y ahora actúen con cierto, primero algunas con el silencio y otras con el relativismo cultural de decir, bueno, al fin y al cabo antes tampoco eran libres del todo. Yo creo que es muy muy peligroso y yo creo que este es el momento en el que se echan de menos que ese tipo de movimientos defiendan los valores occidentales sobre los que están asentadas nuestras democracias liberales y que defiendan esos valores como los mejores o los más convenientes para cualquier persona en cualquier parte del mundo.
Exactamente, porque para empezar es una cuestión de derechos humanos básicos y fundamentales. Y luego efectivamente ya hay un escalón superior en el caso de las mujeres y las niñas, que es clarísimo. Yo creo que es que eso es incontestable, es decir, que es que no es comparable a nada, ¿no?
Bueno, no es comparable a nada.
Esa involución a las que se van a ver sometidas ahora mismo las mujeres afganas, que es una cárcel en vida, incluso el propio burka ya lo es, ¿no?
El propio burka ya lo es, y el anuncio que han hecho los propios talibanes, que por eso también se está prohibiendo la salida del país de mujeres mayores de 10 años, porque a todos los guerreros talibán que han conquistado el país, que han tomado el poder, a todos ellos se les ha prometido que van a poder desposarse con cualquier mujer mayor de 10 años que ellos deseen. Lo que estamos diciendo es muy, muy grave, ¿no? Muy grave, porque ya no solamente una cuestión de involución de los derechos, de la colocación del burka, es que las mujeres pasan a ser posesión de la voluntad del hombre.
Esclavas, prácticamente. Bueno, prácticamente en este caso.
Claro, que ante eso, la comunidad internacional y determinados movimientos sociales callen, ¿eh? O guarden un relativo silencio, es muy escandaloso y deja mucho que pensar, ¿no?
Bueno, Fernando, pues gracias. Estaremos pendientes de lo que sucede a cada hora, ¿eh? Y a cada día, porque esta situación puede variar en nada. De momento seguimos, bueno, los vuelos españoles siguen llegando al aeropuerto de Kabul, siguen evacuando a afganos y al personal español que todavía queda allí, pero bueno, a ver qué sucede a lo largo del fin de semana y con qué nos encontramos el lunes. Ojalá que sin ningún problema grave y que se pueda seguir sacando gente. Fernando Palmero, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Pilar. Buenas tardes. Hasta luego.
He alucinado con la patatóloga que hemos descubierto esta tarde en el programa. O sea, es tan experta, sabe tanto de patatas fritas, que así denomina a esta niña su propia madre. Bueno, estamos hablando de patatas fritas hoy con los oyentes porque, bueno, cualquier tarde podríamos hablar de patatas fritas porque es un tema fabuloso. Pero es que además, hoy resulta que 20 de agosto, hoy 20 de agosto es el Día Mundial de la Patata Frita. ¡Qué excusa más buena! Para hablar de las patatas fritas, ¿a quién no le gustan? A ver, vamos a encontrar en toda la tarde a alguien que no le gusten las patatas fritas. ¡Me extrañaría mucho! Bueno, ¿cómo te gustan a ti? ¿Cómo las haces? ¿Tienes algún truco? Aitana, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, yo creo que va a ser muy difícil que encontremos a alguien que no le gusten las patatas, porque la verdad es que nos estamos encontrando verdaderos fans de este producto y, de hecho, para muchos no puede faltar en su casa.
¡Hola, gente! Soy Pilar. Bueno, pues la patata... Bueno, sabrosísimas. Es un alimento básico. En todas las casas creo que hay patatas. Nos gustan de todas las maneras. En tortilla, a mí como más me gustan las patatas son al horno. Partidas por la mitad, aceite, sal, pimiento colorado y un poquito de ajo. Y están buenísimas, sobre todo ahora en verano, que las acompañas con cualquier cosa. Y la verdad que es un alimento bueno de verdad.
Mira, que la van a contratar los productores de patatas para su propia próxima campaña, yo creo, ¿eh? A esta oyente de la tarde. Bueno, vale, ¿y las fritas? Las fritas tienen su aquel, ¿eh? Hay que saber freírlas bien. ¿Con qué aceite, por cierto? ¿Cómo las cortas tú en tu casa? Bueno, que nos lo cuentes. Notas de voz 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.